Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
La selección se prepara ya para el segundo examen, después del debut de Luis de la Fuente.
Sí, más luces que sombras en el España 3, Noruega 0, y mañana tenemos el segundo examen en Escocia. Pero además, hay más nombres propios. Por ejemplo, Ansu Fati, Ancelotti o Marc Márquez. Pero lo primero, Joan Laporta se prepara para dar explicaciones a los socios del Barça por el caso Negreira, Víctor Navarro.
Esta semana enviará un correo electrónico a cada socio donde primero defenderá la inocencia del Barça y reiterará que el FC Barcelona jamás ha comprado árbitros. Además, estas cartas de Joan Laporta también irán destinadas a calmar a patrocinadores, inversores y marcas. Sobre todo, se quiere conseguir que el caso Negreira no afecte ni salpique a la financiación, que aún no está cerrada, del futuro Camp Nou. A todo esto, Laporta ya tiene fecha para su rueda de prensa, está prevista para el próximo 12 de abril.
Gracias, Víctor Navarro. Otra noticia de última hora en el Barça, porque hoy ha habido cumbre por Ansu Fati, Elena Condis.
Reunión por Ansu de casi una hora este mediodía en la Ciudad Deportiva entre su padre Bori Fati, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Según hemos podido saber en COPE, no se ha hablado de una posible salida de Ansu, eso hay que subrayarlo, me aseguran ambas partes. El jugador insiste en quedarse y triunfar aquí en el Barça, pero sí se ha trasladado la preocupación de Ansu, una gran preocupación porque no está jugando lo que espera y le preocupa también su falta de minutos porque le ha dejado sin ir con España en esta convocatoria con De La Fuente. Mateo Alemany y Jordi Cruyff le han insistido a su padre, a Bori, que cuentan con Ansu y que si no tiene más minutos es una decisión técnica de Xavi, que lo que tiene que hacer el jugador es quitarle la razón al entrenador y seguir mostrando disciplina y dándolo todo, a estar al máximo en los entrenamientos.
Y entre tanto, desde Brasil siguen llamando a gritos al entrenador de Real Madrid, a Carlo Ancelotti. Este es el presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodríguez.
Lo admiro mucho pelo trabajo muito honesto.
Lo admiro mucho por el trabajo honesto y constante que él realiza con su staff técnico. Los fans en los estadios me hablan de él de una manera cariñosa y reconociendo su trabajo ejemplar.
A un trabajo ejemplar. Y vamos ahí.
Con fe en Dios, veremos si podemos hacerlo realidad.
Andrea Peláez, ya no sabe Brasil cómo llamar la atención de Ancelotti para que vaya como seleccionador.
Ni los jugadores, desde luego los suyos, los brasileños del Real Madrid, no se tapan. Rodrigo, Vinicius o un ex Casemiro han hablado del tema llenando de elogios a Ancelotti. Rodrigo en una entrevista reconoció que junto al técnico bromean en el vestuario del Real Madrid con la posibilidad de que termine dirigiendo a la selección brasileña y declaró: lo decimos de broma, pero en cada broma hay algo de verdad. Vinicius detalló su buena relación con Ancelotti y reconoció que de convertirse en su seleccionador le ayudaría en Brasil, igual que ya lo hace en el Real Madrid. O por último, Casemiro fue más cauto en rueda de prensa pidiendo respeto para el actual seleccionador, aunque también reconoció su buena relación con el italiano considerándolo amigo.
Pero a todo esto, Arantxa Rodríguez, ¿cuál es la idea del Real Madrid y cuál es la idea de Ancelotti?
Pues el Real Madrid ahora mismo quiere centrarse en lo que viene por delante en este mes de abril, es decir, en la eliminatoria de cuartos de la Champions ante el Chelsea y en el partido de vuelta de la Copa, de las semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou. Cualquier planificación sobre el futuro, incluida la del entrenador, queda aparcada al menos hasta que no acabe este mes de abril. Y en cuanto a Ancelotti, pues más o menos la misma línea del Real Madrid. Es consciente del interés de Brasil, pero su cabeza ahora mismo solo piensa en el mes tan importante que afronta su equipo y cuando acabe la temporada será el momento de hacer balance y sobre todo de tomar esa decisión.
Por cierto, hablando de entrenadores, uno que sonó en su día para el Real Madrid ya es historia en el Tottenham. Antonio Conte, Javi Pascual.
Sí, Antonio Conte y el Tottenham anunciaron anoche de mutuo acuerdo el fin de la etapa de 16 meses con el italiano en el banquillo, una semana después de una contundente rueda de prensa en contra de los jugadores. Su asistente, Cristian Stellini, será su sustituto hasta final de la temporada, mientras que empiezan a aparecer nombres de candidatos en la prensa británica, como Nagelsmann, destituido del Bayern hace tres días, de Cherby o incluso hasta Luis Enrique.
Hay un clásico, ya saben, de Copa el miércoles santo, un Barça-Madrid, pero hay que preguntar cómo está Courtois, que se ha vuelto lesionado de la selección, Arantxa.
Pues mañana lo vamos a saber, porque es día de descanso para el Real Madrid y mañana va a volver a los entrenamientos por la tarde con la incorporación de Thibaut Courtois, que como bien ha señalado dejó la selección belga por una extensión en el aductor y que todo apunta a que no tendrá ningún problema para poder jugar el domingo contra el Valladolid. También se van a entrenar los jugadores brasileños que ya están de vuelta en Madrid después de esa derrota en el amistoso ante Marruecos y precisamente hoy se ha conocido que la Comisión Antiviolencia ha propuesto una multa de 4.000 euros y la prohibición de entrar en recintos deportivos durante un año a 10 aficionados por proferir insultos racistas contra Vinicius precisamente en el partido de ida entre el Valladolid y el Real Madrid.
Con el clásico en la cabeza, Elena Condis, hoy ha vuelto al trabajo el Barça.
Vuelven a las 5 de la tarde después de 4 días de fiesta, pero esta mañana Christensen y Frenkie de Jong han ido a recuperarse. Son dos de los 4 lesionados que tiene ahora mismo Xavi Hernández. El único que no está descartado para el Clásico es Frenkie de Jong. Estará hasta última hora, puede ser duda para este partido. No llegan Pedri, Christensen ni Dembélé, aunque ya hace trabajo sobre el césped.
Y ahora la selección, que en el debut de Luis de la Fuente en el banquillo ganó el sábado 3-0 a Noruega.
Ahí la pone Fabián, segundo palo, ¡gol! ¡Y gol!
José Lu fue protagonista. Miguel Ángel Díaz, vamos a contar cuáles fueron las luces en ese debut de Luis de la Fuente.
El estreno de Luis de la Fuente confirmó que España tiene un plan B y una buena gama de delanteros que estaban en el ostracismo. Kepa ofreció un gran rendimiento y le dejó claro a Unai Simón que va a tener difícil recuperar la titularidad cuando supere su lesión. Además, la afición de Málaga confirmó que la selección engancha y sigue ilusionada pese al fracaso en Qatar. Lo peor sigue siendo la fragilidad defensiva y no ser capaces durante casi una hora de no manejar el partido ante una selección menor que nos creó bastante peligro.
Esas fueron las luces, pero también hubo sombras en ese partido, Santi Duque.
Dos jugadores, Muni, y una sensación generalizada protagonizan esas dudas que dejó en su debut de la Nueva España. Los futbolistas son Gavi y Iago Aspas. Ambos parecieron incómodos y desubicados y en ningún momento lograron brillar en el esquema planteado por el técnico riojano. Y luego esa sensación generalizada que dejó la selección de falta de control y de no ser capaz de gobernar el partido, concediendo llegadas claras a los noruegos.
Bueno, ya saben, mañana es el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa. Es Escocia-España. Contamos noticias desde España, desde Glasgow. Miguel Ángel Díaz.
La selección llegó anoche a Glasgow con 20 grados de temperatura menos que en Málaga. Están los 25 a disposición de Luis de la Fuente. El seleccionador va a introducir alrededor de 4 o 5 cambios en el partido de mañana. Se da por segura la entrada de Ceballos y de Gaya, y Oyarzabal y Nico Williams también tienen opciones de ser titulares. A las 7, fijado el entrenamiento en Hampden Park con capacidad para 51.000 espectadores, 800 van a animar a la selección española. Va a pitar el suizo Sandro Schärer, que con sus 34 años se va a estrenar ante la selección española.
Y con muchos años también, ayer volvió a ser protagonista Cristiano Ronaldo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch
y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Ayer volvió a marcar Cristiano Ronaldo con Portugal. En la fase de clasificación para la Eurocopa, Luxemburgo 0, Portugal 6, con otro doblete de Cristiano, Bruno Casar.
Sigue de dulce Cristiano Ronaldo con su selección y liderando esta nueva Portugal de Roberto Martínez, que le endosó un 0-6 a Luxemburgo en un partido que a la media hora ya marchaba 0-4. Dos de ellos fueron de Cristiano Ronaldo, que sigue agrandando su leyenda en el fútbol de selecciones. También vio puerta Joao Félix, aunque eso sí, no se fue muy contento del partido tras ser sustituido en el minuto 75 y regalarle al propio Roberto Martínez un par de muecas, molesto por no haber jugado los 90 minutos.
Juan Bobadilla, ¿qué más nos dejó la jornada de ayer en la clasificación para el europeo?
Rescatamos de anoche Múnich. Inglaterra volvió a vencer 2-0 a Ucrania con goles de Kane y Saka y es más líder del grupo C, un grupo donde Italia consiguió ayer sus primeros 3 puntos al ganar 0-2 a Malta con gol otra vez del italo-argentino Retegui. La sorpresa de ayer la firmó Kazajistán, Múnich, que ganó a Dinamarca 3-2 después de ponerse 0-2 los daneses.
Y en la jornada de hoy destaca el partido de la subcampeona del mundo, de Francia, Dani Asenjo.
Toda la jornada se juega a las 9:45 y a priori, como dices Múnich, lo más atractivo de esta noche es la visita a Dublín de la selección francesa. El conjunto galo busca ante una rocosa Irlanda su segunda victoria después de golear a Países Bajos. Precisamente los holandeses reciben a Gibraltar con la obligación de mejorar su imagen. Además, la Polonia de Lewandowski recibe a Albania, Austria, pendiente de Álava, juega contra Estonia y atención al siempre caliente Montenegro-Serbia.
Y hubo un amistoso que no lo pareció, en el que Marruecos le ganó 2-1 a Brasil, Santi Duque.
En una versión muy parecida a la del Mundial, Marruecos superó a una Brasil que se quejó de la dureza de los norteafricanos y de la permisividad del colegiado, sobre todo en una dura entrada de Amrabat a Vinicius, que generó una tangana con Rodrigo también como protagonista. Todo en un partido en el que Bufal adelantó a los marroquíes, Casemiro empató con la colaboración de Bono, pero Saviri acabó dando un triunfo histórico a los de Regragui.
Vamos con noticias de la Liga, por ejemplo, el Sevilla, porque arranca la semana del debut de Mendilibar en el banquillo, Víctor Fernández.
Y Mendilibar quiere exprimir esta semana y aprovechar cada día para preparar esa final, la del sábado en Cádiz. Cuenta con Brian Gil, que está en condiciones de jugar pese a que tuvo que abandonar la selección española y está a la espera de saber el estado de Pape Gueye. Ha dicho, por cierto, el técnico vasco, lo hizo ayer en Canal Sur Televisión, que los jugadores deseaban un cambio de dinámica. Mendilibar empieza a adaptarse a la plantilla, al club y también a la ciudad. Anoche contaba que ya empieza a vivir la rivalidad en la calle con el Betis.
¿Derbi no le han hablado todavía?
No, todavía no me han hablado.
¿Y los béticos le han parado por la calle ya a los béticos?
¿Sí?
Sí, le han parado los béticos.
Sí, sí, sí. ¿Ah, sí, sí? Y me han deseado suerte. Y les he dicho, no te lo crees ni tú. Y me dice que sí. Le he dicho así, no te lo crees ni tú. Y me dice que sí. Por lo menos le han deseado suerte.
Claro que sí, hombre.
Contra nosotros no, pero sí, sí, es verdad. Que yo pensaba, que y me contaba todo el mundo que no, que era todo esto, pues a mí...
Hombre, no, está la guasa sevillana.
Me han parado, me han dicho eso.
Era Mendilibar en Canal Sur. Bueno, y más noticias que tienen que ver, en este caso, con el virus UEFA, por ejemplo. En el Getafe, ¿cómo está Enes Unal, Gemma Santos?
Bueno, pues a esta hora podemos contar tranquilidad. Eso le decimos a todos los azulones, que pueden estar tranquilos porque Enes Unal no está lesionado. Todo ha quedado en un susto, pero es que el pasado sábado, Muni, en el partido contra Armenia, Enes Unal pidió el cambio en el minuto 83. Se llevó la mano a la pierna derecha, notó un tirón y pidió marcharse del campo. Evidentemente ahí en el Getafe saltaron todas las alarmas. Te recuerdo que detrás de Lewandowski, Enes Unal es pichichi en la liga con 13 tantos. Pero afortunadamente, como te digo, todo ha quedado en un susto. Fueron solo molestias y de hecho Unal continúa con Turquía. Mañana se medirá Croacia y lo que más importa en el Getafe es que el sábado podrá jugar en San Mamés.
Pues entonces peores los de Augustinsson en el Mallorca, porque ha vuelto lesionado de Suecia Jordi Jiménez.
Susto grande para el lateral del Mallorca, Ludvig Augustinsson, que sufrió un percance en los últimos minutos. En la derrota de Suecia contra Bélgica, un compañero se le cae encima al encararles Bakayoko y el jugador del Mallorca automáticamente quedó lesionado. Se espera a que llegue Augustinsson a la isla y se le hagan las exploraciones oportunas, porque en principio se ha hablado de un esguince y se espera que no sea más que esto. Habrá que ver.
Vamos con los apuntes de la jornada de segunda división, que se cierran el día de hoy, Javi Pascual.
El Andorra, que desde el minuto 60 jugó con una menos, frenó la racha de 5 victorias consecutivas del líder Eibar y sumó un punto en Ipurú. A 2 del Eibar se sitúa el Granada tras una sufrida victoria ante el Oviedo. Empatados en la tercera plaza están Las Palmas y Levante. Los canarios no pasaron del empate a 1 ante un Sporting que acabó con 10 y enfadado con el árbitro, mientras que Levante consiguió la victoria en Santander. Por abajo, el Ibiza apura sus opciones de salvación tras ganar al Burgos y además tuvimos tablas en el derbi Ponferradina-Mirandés. La jornada acaba hoy a las 9 con el Málaga-Leganés.
Dos noticias de salud. En el Real Oviedo, ¿qué le ha pasado al jugador Juanfran Moreno, Pablo Acebo?
Que iba a ser titular ayer con el Oviedo en los Gármenes contra el Granada, pero el sábado, que es un día antes del partido, empezó a orinar coágulos de sangre. Lo sorprendente es que no comunicó ese fallo renal que tenía hasta el domingo, que era el día del partido, porque según ha dicho el propio jugador en Instagram, antepuse mi carrera a mi salud. Ahora mismo está hospitalizado en Granada.
Y en Córdoba, ¿cómo está Draguisa Gudel, que nos dio el susto del fin de semana desvaneciéndose en el partido de primera ref entre Córdoba y Racing de Ferrol, Toni Cruz?
Tras el episodio de muerte súbita que sufrió el pasado sábado en el minuto 10 del partido ante el Racing de Ferrol, el central serbio del Córdoba, Dragi Gudel, pasó las noches de sábado y domingo estable en la UCI del Hospital Reina Sofía. Su evolución es favorable y se espera que hoy mismo sea trasladado a un box en la planta de cardiología, donde se le seguirán sometiendo a pruebas. El club ha agradecido públicamente las numerosas muestras de apoyo que ha recibido desde todo el fútbol español.
Selección española femenina. Andrea Peláez, ya hay fecha para la última lista de Bilda antes del Mundial.
Este viernes 31 a las 12 de la mañana conoceremos la última lista de convocadas de la selección española previa al Mundial. Bilda formará su grupo para afrontar dos amistosos ante Noruega y China en Ibiza, en la que será la última ventana antes de emprender el camino a Nueva Zelanda. Tras el anuncio de la lista, una hora después, a la una, comparecerá el seleccionador ante los medios de comunicación. La principal duda, evidente, será conocer si regresa alguna de las 15 que están manteniendo conversaciones con la federación para acercar posturas.
Y con un Barça-Madrid incluido, así ha sido el fin de semana en la Liga F, Arantxa Rodríguez.
Protagonizado por ese clásico que se llevó el Barcelona por 1-0 gracias a un discutido penalti. El Barcelona de esta forma aumenta la distancia con el Real Madrid, que sigue siendo segundo, pero igualado a puntos con el Levante, que goleó a la Real Sociedad. En la zona alta también ganó el Atlético al colista a la vez y empataron el Al Madrid, Club de Fútbol ante el Levante de las Planas y el Athletic ante el Sevilla. Por abajo dio la sorpresa la Lama, derrotando a domicilio al Valencia, que se benefició además de la derrota del Sporting de Huelva ante el Granadilla y del empate del Betis ante el Villarreal para salir del descenso.
Enseguida todo lo de Mar Márquez en Portugal.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Al piloto español Jorge Martín casi lo tira ayer en el Gran Premio de Portugal, Marc Márquez.
Bueno, un poco lo mismo de siempre. Me he roto el dedo gordo del pie. Pensaba incluso que me había roto la pierna, sinceramente. Creo que hemos llegado a un punto en el que, no sé, hay que mejorar algo porque no puede ser que cada carrera pase la misma historia. Sinceramente espero que dirección de carrera sobre todo haga algo. Ya es, no sé si es conmigo o qué pasa, pero ya no, me pasó hace dos años con él.
Borja González, después de un gran sábado para Marc Márquez, un domingo para olvidar en Portugal.
Vuelta 3, curva 3... Y se venía anticipando la cosa, o se venía bascando la tragedia, porque había tenido un par de sustos Márquez. En uno, de hecho, ya había tocado con Jorge Martín y luego volvió a empatar con el madrileño y con mucha violencia contra Miguel Oliveira, contra el piloto local, al que tiró. Él también terminó por los suelos y encima con ese dedo pulgar de la mano derecha lesionado, del que ha tenido que operarse. Marc Márquez, que inmediatamente tomó la línea de pedir disculpas, entonó el mea culpa ante los aficionados que le abuchearon, también entonó el mea culpa hacia Aprilia y hacia Oliveira.
Lo que ha pasado es que cuando he dejado frenos, pues la moto se me ha encarado hacia el interior. He evitado el toque con Martín, no he podido evitarlo con Oliveira. Lo primero que he hecho es interesarme por su estado, pedir disculpas a Miguel, a todo su equipo, a toda su afición, porque estaba en su circuito, pero estas cosas en las carreras pasan. Cuando pasan, debe ser penalizado por ello.
Márquez no correrá en Argentina, pero este es el resumen de lo que pasó en el Gran Premio de Portugal. Bueno para los españoles, Carlos Miquel.
Sí, muy bueno, porque tuvimos el doblete español en Moto2 con Pedro Acosta en la primera posición y Aaron Canet segundo, dominio del murciano incontestable. Y en Moto3, victoria de Dani Holgado, 17 años, David Muñoz, de 16. No hubo champán en el podio al ser los dos menores. Y decirte también que en MotoGP, dominio absoluto de Pecco Bagnaia, lideró la carrera casi de principio a fin. 37 puntos para él en el campeonato, porque también ganó el sprint. 25 para Maverick Viñales, que terminó segundo. Y en el campeonato, pinchazo de Quartararo y de Aleix Espargaró, que solo pudieron ser octavo y noveno.
En tenis, Dani Asenjo, Carlos Alcaraz sigue intratable en Miami.
6-0, 7-6 ante el serbio Lajovic, manteniendo Alcaraz su gran nivel de juego. Lo próximo serán octavos de final del Masters 1000 de Miami ante el estadounidense Tommy Paul. Escuchamos a Carlos Alcaraz.
Sí, la verdad que un nivel bastante, bastante alto. Muy contento de la manera que estoy jugando y bueno, hoy ha sido un partido complicado a pesar del primer set. Luego en el segundo ha tenido, bueno, ha estado ahí cerca, ¿no? Pero bueno, como he dicho, muy muy contento del nivel que he mostrado y esperemos seguir con este nivel las próximas rondas.
Baloncesto, Albert Díez, este es el resumen del fin de semana de la jornada en la ACB.
Jornada 24 de la Liga Endesa, una jornada de derbi, 7 se han jugado, se mantiene el triple empate en cabeza, Real Madrid, Barcelona y Baskonia con 20 victorias, el Unicaja atrapa al Juventud en la quinta plaza y por abajo se complica la vida y mucho el Girona, que solo ha ganado uno de los últimos 6 partidos. En descenso, Betis y un Car Plus Fuenlabrada en caída libre, el MVP es Cristian Mekoulu del Casademont Zaragoza.
En la NBA regresó LeBron, pero perdieron los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Un mes después y tras perderse 13 partidos, LeBron volvió a vestirse de corto. Anoche jugó su partido número 1414 de liga regular y fue suplente, algo que solo había ocurrido una vez en 2007 vistiendo la camiseta de los Cavs ante los Indiana Pacers. Con todo, los Bulls fueron muy superiores y se llevaron el encuentro con relativa facilidad. Con la derrota, los Lakers caen a la novena plaza del oeste. Del resto de la noche destaca una nueva derrota de Dallas ante Charlotte, que deja a los tejanos undécimos a un encuentro del play-in, y el triunfo de los Wolves en su su visita a los Warriors. Con la victoria, los de Minnesota están a medio partido de los de San Francisco en la lucha por la sexta plaza.
Ciclismo, Eric Frade, recuérdanos cómo terminó la Volta a Cataluña.
Ganó Primo Roglic después de otro mano a mano en el circuito de Montjuïc con Evenepoel, que lo intentó de todas las maneras y se tuvo que conformar con ganar la etapa sin oposición por parte del esloveno, que demostró mucha clase.
Y en pádel, ¿quién ganó en Paraguay, Juan Bobadilla?
Coello y Agustín Tapia se llevaron en Asunción el Open paraguayo al vencer a Stupa y Dineno, sumando su cuarto triunfo de manera consecutiva. El femenino se lo llevaron a Alejandra Salazar y Gema Triay, derrotando en la final a Paula José María y Ariana Sánchez.
Y además hoy tenemos un partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a las 9 de la noche, Jaén contra Barcelona. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos anunciando cuál es el reto, Pedro Martín, de esta semana, pero lo primero es escuchar un extracto del tertulión del tiempo de juego de la cadena COPE de anoche, hablando del debut de Luis de la Fuente al frente de la selección.
Y de lo que se trata es de que pasado mañana jugó un poquito mejor.
Claro,
que
mejorar paulatinamente.
Claro, que no seamos el Brasil de Pelé, ya lo descarto, pero o sea, jugar un poquito mejor que ayer.
Bueno, que también hay que decir una cosa, que no se nos olvide, que con Luis Enrique, que no era santo de mi devoción, no como entrenador, que me parece un buen entrenador, sino con el espectáculo que llevaba al margen del banquillo, todos estábamos de acuerdo en que no teníamos equipo para ganar un Mundial o una Eurocopa.
Completamente
con este seleccionador estaremos todos de acuerdo que
igual.
No tenemos para ganar
un Mundial, no es una Eurocopa.
Ni un Mundial. Igual. Bueno, pero yo creo que no
un
tenemos
Mundial para no ganar es una Eurocopa.
Es más difícil una Eurocopa.
Pero yo tengo... Pero yo tengo la sensación de que no nos da ni para el Mundial ni para la Eurocopa.
Pero, Manolo,
pero que no es lo mismo.
Pero cuando tú analizas la selección, es que estamos siempre con lo mismo. Así estaremos eternamente pensando que nuestra selección no está preparada para ganar nada. Cuando analizas las listas.
Oye, después de ganar el europeo del 2008, éramos favoritos para ganar y ganamos.
Sí, sí.
Y después de ganar el Mundial del 2010, éramos favoritos para ganar.
No, el primer europeo que se ganó, nadie nos daba por favoritos.
Albelda, escúchame, que cuando jugabas de medio centro no oías. Después de jugar el europeo del 2008, dijimos que éramos favoritos. Antes de jugar, no después. Cuando salimos campeón,
claro, cuando ganamos un título, pensamos pues igual, que podíamos
pero
ganar.
Pero es que ahora, desde el 2012, ¿sabes cuántos años han pasado?
Ya bueno, ya pero mucho. Es que entonces no hay
tenemos
nadie
la
favorito.
Misma generación, entonces
la opinión de los
favoritos.
Tertulianos, del tertulión de tiempo de juego y la opinión de los oyentes, porque hoy también preguntamos a los oyentes en Twitter precisamente por el estreno de la nueva selección, Asenjo.
Eso es, Muni. Pedimos a nuestros oyentes que le pongan nota al debut de Luis de la Fuente como entrenador de la selección española ante Noruega. Hemos puesto 4 notas: suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. Y estamos por encima de 1000 votos y de momento el 65%... aprueba a la selección española.
Vale, perfecto. No está mal, no es un mal comienzo. ¿Eh? Como el de el sábado, que podía haber sido mejor, pero no es un mal comienzo. Por lo menos fue un 3-0. ¿Qué resulta si te asomamos? Pedro Martín, hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Pues aquí, deseando que pongas sobre la mesa cuál es el reto de esta semana.
Pues esta semana, como estamos con semanas de selección, estas 2 semanitas que separa el fútbol para que juegue la selección sus partidos para la Eurocopa, pues vamos a dedicarle el reto a la selección española.
Muy bien.
Ya le he mandado a Asenjo que el premio del ganador esta semana del reto va a ser de una camiseta de estas que hay en barnogracias.es con todos los jugadores que han disputado algún partido con la selección.
Mola.
Que el otro día Joselu se convirtió en el jugador número 844 que ha jugado alguna vez algún partido con la selección española. Y curioso, de esos 844, 800 nacieron en España y 44 no nacieron en España. Uno de ellos, Joselu. Bueno, pues es lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana. Uno de esos 44 que no nacieron en España y que jugaron con la selección española.
Vale, perfecto. Uno de los 44 que no nacieron en España y jugaron con la selección española. Internacionales con España. ¿Y la primera pista, rápido?
No, la pista era esa, que es de los 844, es uno de los que no nacen en España.
Yo es que quiero 2 pistas ya el primer día. Soy un listo. Bueno, mañana contamos la segunda. Un abrazo, Peter Martín.
Venga, hasta mañana.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Ahí nos quedamos.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay que hablar, evidentemente, mucho de la selección. Hay que hablar también algo del Real Madrid. Pero algo, ¿no? Arantxa Rodríguez, hola, Arantxa.
Me parece muy mal que digas solo que hay que hablar algo del Real Madrid. Hay que hablar mucho del Real Madrid.
Es para provocarte.
¿Pero de cuál quieres hablar? ¿Del masculino o del femenino? Porque el femenino también hay que hablar, ¿eh?
Se podría hablar de los dos, sí, pero sí. Perfectamente. Otra también cosa es que tengamos tiempo de todo hoy, pero claro, lo vamos a intentar.
Como diría Guasman Gazo.
Hombre, Carlos Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora saludo a quien tengo que saludar en Escocia, en Glasgow. Pero yo te veo aparecer por aquí. Sé que, claro, como todos los lunes grabas COPE GP, si te quedas en este estudio sentado después de entrar en el tramo nacional, es que tienes muchas ganas de decir algo. Y creo que tienes muchas ganas de decir algo sobre Marc Márquez, ¿no?
Sí, sí, porque he visto, no sé si ventajismo o también que le cobran algunas facturas. El sábado estábamos todos como locos con la carrera que hizo con la pole y la carrera al sprint que hizo Marc Márquez con un doble adelantamiento absolutamente magistral, un tercer puesto no se esperaba a nadie. Y eso lo logra porque su estilo es agresivo y va al límite. Comete un error en la carrera del domingo y ahora muchos le quieren matar. No matemos a Marc Márquez. Comete un error, ha pedido disculpas, entiendo que esté muy enfadado los rivales a los que le ha afectado, es normal también, son normales las declaraciones de Jorge Martín, es normal que le pitaran, pero en Portugal, después de haber echado de la pista a un piloto local, pero Marc Márquez es así, y lo que tiene de genio a veces tiene los riesgos de que pueda salir algo mal, y es lo que pasó ayer domingo.
Igual te quiere dar su opinión Manolo Lama, que es un experto en moto. ¿Sabes que el otro día entró en moto en el programa por la noche?
¿Ah, sí?
No lo sabías.
Qué bonito.
Manolo Glasgow, buenas. Se está escondiendo, ahora se oculta.
Se va a coger la moto.
Lama. Muy buena, Munilla. Se la Miguel, pero tú no hacías coches.
Yo soy el jefe de competición.
El tema de coches. ¿Me oyes o no?
Te oigo. Yo sí.
Vale, espera.
¿Me oís o no?
Vamos a hacer una cosa. Tiene mucho retardo Manolo Lama desde Glasgow. Vamos a intentar hacer esa llamada de nuevo y a lo mejor tenemos un poquito más de suerte. Que no era de coña, que es que el otro día con Rochano.
Acabo de ver la foto. Sí, tremendo,
sí.
¿Eh?
Entró en la moto con Emilio Guerrero, compañero de Copa de Málaga. Allí estaba Manolo de paquete. Sí. Bueno, llamarle a Manolo Lama paquete no.
Ahora, la cara.
Pero es alucinante que estoy viendo la foto que parece que está en la Vuelta Ciclista de España. Aquí estábamos, top. O sea, alucinante, ¿no? Tremendo, ¿eh?
Por alusiones, Manolo, ¿quieres decir algo?
No, que lo que está diciendo es que Carlos Miguel no hacía coches.
Bueno, yo es que hago un programa que se llama COPE GP donde hablamos mucho de motos. Y hago vale, motos, bueno. Llevo 30 años viendo motos, pero bueno.
Yo no, digo, yo el otro día el que lleva motos soy yo.
Ah,
hice
vale.
20 vueltas ciclista de España en moto.
Vale, vale.
Y sí. No sé ni cómo se coge la moto.
Ha pasado tanto tiempo. Bueno.
Bueno, yo te voy a decir ahora, yo he visto la imagen de Marc Márquez. Y la verdad, da miedo. Yo no tengo ni papa de motos. Da miedo, porque da miedo. Yo me he asustado cuando la vi, pero estoy un poco en la idea que dice Carlos Miquel. Joder, vamos a ver si ahora vamos a matar a un tío porque haya cometido un error. Ha cometido un error. Y lo más importante, afortunadamente, no ha pasado nada. Dice la gente que, y si hubiera pasado, bueno, pero no ha pasado. Y por tanto, como no ha pasado,
el que peor
oye,
está
bastante
es él,
tiene... Claro, por eso bastante tiene Marc Márquez, que le han operado, que se va a perder el Gran Premio, que le han sancionado y que le ha señalado medio mundo de las motos. Por cierto, yo tengo la sensación de que le deben tener muchas ganas ahí, ¿no? En parrilla, porque joder, con la inquina que le han atacado.
Sí, parece que hay mucha
me parece
gente
a mí
esperando.
Que no debe ser muy querido ahí dentro, ¿eh?
No, yo sí, lo que pasa es que es verdad que hay algunos que no son de su lado. Esto es como todo, hay gente que es de su lado. Por ejemplo, Viñales le restó importancia, Bañaya le restó importancia, y hay otros que no son de su cuerda, digamos, y eso se nota. Y luego, evidentemente, en redes salen todos los rosistas. Cada vez que pasa un pequeño desliz de Márquez, salen los rosistas a atizarle. Y ya sabes cómo son las redes sociales, Paco, bueno, Manolo.
Pues nada, que yo sabía que si no, esto se nos iba de las manos. Ya hemos consumido 5 minutos, pero está bien. Está
ya
bien.
No podemos es hablar de un poco del Madrid.
Vamos a intentarlo. Gracias, Carlos Miguel.
Nada.
Está también Miguel Ángel Díaz en Glasgow. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Estamos aquí, que hemos estado hablando de las luces y sombras del debut de España con Luis de la Fuente al mando. Pasado sábado 3-0 ante Noruega. Comenzamos bien la fase de clasificación para la Eurocopa. Pero como decíamos, ¿no? Con algunas luces y también con algunas sombras. Yo digo que más luces que sombras. Estabais ayer poniendo muchas notas. Mira, para mí, no sé si Manolo decía eso, 6.5. Yo le pondría también un 6.5 a la selección. Era 6.5, Manolo, ¿no?
6.5 le puse yo a la selección porque, oye, el día que te examinas por primera vez un temario que no conoces, joder, ganas 3-0, no lo voy a suspender, ni le voy a dar una prueba raspado hubiera sido un 1-0, pero ganas 3-0, porque a mí me hace mucha gracia esto de, no, gánate 0, pero ganó al final. Repito, en el fútbol vale igual los goles del minuto 1 que del minuto 90. Al final ganas 3-0, que no jugamos bien durante casi una hora, es palpable, es que lo dice todo el mundo, pero que era el primer día y ganamos 3-0 y sumamos 3 puntos. Y va otra cosa mariposa.
Miguel, ¿tú qué nota le pones a la selección?
Yo le pongo un 7. Yo le pongo un 7. Es verdad que, bueno, que perdimos un poco el control del partido en una fase bastante larga y que tuvimos sustos y que Kepa se tuvo que emplear a fondo, que hubo dos ocasiones claras. No me quiero ni imaginar si hubiera estado Haaland en el campo lo que hubiera pasado. Pero bueno, yo valoro un poco la propuesta de la Fuente, esa riqueza de delanteros en el banquillo, que tengamos un plan B. Y luego, pues eso, tener un killer como Joselu, que te sale unos minutos y te mete dos goles. Nos vamos a ir construyendo poco a poco, pero yo creo que hay cosas que mejorar, pero que no estuvo tan mal el debut de España.
Te pregunto ahora, Miguel Ángel, por los cambios que podría haber en el equipo de Luis de la Fuente para mañana ante Escocia. Pero Manolo, nombres propios, nombres con los que te quedas de lo de ayer, lo que más te gustó. Creo que lo de Ceballos por encima de todo.
Bueno, yo creo que Ceballos es que es un escándalo de jugador. Igual que lo pienso, que Pedri es un escándalo, ayer lo dije por la noche en el tertulión y lo repito, o sea, Ceballos y Pedri están llamados a ser el talento puro de esta selección y hay que cuidarlos, hay que mimarlos y hay que darle confianza. Estuvo bien Kepa, estuvo muy bien Nacho, me gusta Rodri, me gustó cómo trabajó Mikel Merino y luego todos los que entraron del banquillo, todos aportaron más que los que salieron y eso es importante en una decisión de entrenador y en una decisión de jugadores. Cuando los que entran superan a los que son titulares, es muy bueno para un equipo.
Es muy bueno para un equipo, para un entrenador también, lo que dice Manolo, de la toma de decisiones, que ha acertado, pero también, claro, Miguel Ángel, de cara al segundo partido, pues claro, uno dice, pues igual alguno de los que salieron después tendría que salir de inicio mañana.
Sí, yo creo que sí, que va a hacer 4 o 5 cambios, más o menos. Yo creo, por ejemplo, que Gallá va a entrar seguro en el lateral izquierdo. Yo creo que Ceballos claramente va a ser titular después de su exhibición. Luego, pues jugadores como Mikel Oyarzabal, ya sabes que designado a dedo como cuarto capitán por Luis de la Fuente, también puede ser titular, aunque todavía no está en su mejor versión después de superar la lesión. Incluso Nico Williams podría tener cabida por la banda derecha, más o menos por ahí. No creo que cambie a Morata, no creo que cambie a Rodri, no creo que cambie a Kepa. Yo creo que los centrales pueden seguir siendo los mismos, aunque igual mete a Íñigo Martínez por la por, que no viene siendo titular con Guardiola. En fin, pues eso, ya te digo, 4 o 5 cambios sería lo normal.
Bueno, esta tarde escucharemos al seleccionador y a Rodri, hablan 6:15, creo, ¿no? Y luego el entrenamiento, Miguel, ¿no?
Sí, 6:15, horario peninsular en Hampden Park, escenario precioso con capacidad para 52.000 espectadores. Hace mucho que no se vendieron todas las entradas, va a haber en torno a 800 aficionados españoles en las gradas. Y luego, como digo, pues a las 7 ese entrenamiento, mañana contra Escocia, que empezó también ganando 3-0 a Chipre, así que ahora mismo vamos empatados en lo alto de la clasificación del grupo.
Muy bien. Manolo, ¿el frío cómo lo lleváis, viniendo de un lugar paradisiaco como Málaga?
Hace mucho frío, ¿eh? Y esta noche va a hacer más frío, vamos a rozar otra vez el bajo cero, y la verdad es que cuando el cuerpo pasa de 23-24 grados a 1 o 2 bajo cero, el cuerpo se resiste, se encoge. Nada más que hay que ver todo a Miguelito y le ves encogido. Le ves encogido. Porque hace un frío que no veas.
Pues contra el frío hay que meter calorías. Un fish and chips de estos, ya sabéis, y para adelante.
Nosotros comemos comida sana, no nos gustan esas cosas.
Sí. No quiero imaginarme lo que tenéis delante ahora mismo, pero vaya. Bueno.
Nada, unas cositas aquí. Una picatina, dice Antoñito.
Lama, Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Ahora le pregunto algo más también a Guiuzquiano.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Con la que está cayendo, Yamóvil te puede ayudar al ofrecerte en nuestros coches el mayor descuento que nunca hemos hecho. ¡Cómo lo oyes! Solo hasta el 31 de marzo en Yamóvil bajamos el precio en centenares de vehículos. Yamóvil, pensamos en ti.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Lo que nos gusta es esto de las notas. Arancha, ¿tú qué nota le pones a la selección en el debut?
Pues como lo mejor está por venir, o hay que pensar que lo mejor está por venir, pues un 6.
Un 6.
Sí. O sea, mejoró con Ceballos, curiosamente.
Sí, mira, ¿quieres decir algo de Ceballos?
No,
¿O del futuro de Ceballos? ¿O de qué tendría que hacer el Madrid con Ceballos?
Bueno, mi opinión, la he dicho muchas veces, que me parece que es un jugador que cada vez que le han dado la oportunidad ha rendido en el terreno de juego, que para mí creció mucho como futbolista hace unos cuantos años cuando entendió que tenía que sacrificarse, currar mucho y lo deja todo en el campo, y yo personalmente le renovaría, pero yo no soy la que tomo decisiones en el Real Madrid. El Real Madrid tendrá que tomar la decisión y luego Ceballos tendrá que decidir si la oferta que le hace el Real Madrid, que todavía no tiene ninguna sobre la mesa del Real Madrid, es lo suficientemente buena o él considera que es la oferta que él necesita para continuar en el Real Madrid. Yo creo que si llega esa oferta, Ceballos, la prioridad es seguir en el Real Madrid, pero vamos a ver.
Él lo que quiere, sobre todo, es que le digan que va a ser un jugador importante en la plantilla del Real Madrid. Y eso es fácil y no es fácil. Es difícil y no es difícil.
Hombre, es que cuando...
es difícil. Cuando yo
estás,
creo que es difícil.
Cuando estás en el Real Madrid es que ahora mismo yo creo que al final él entiende que por delante tiene a jugadores de la talla de Luka Modric, de Toni Kroos...
Que se van haciendo mayores, pero tardan mucho en hacerse mayores.
Bueno, y que por su rendimiento siguen jugando y convenciendo a los entrenadores, y que es muy difícil para cualquier técnico renunciar a esos futbolistas con todo lo que han dado, porque al final todo el mundo tiene memoria de todo lo que se ha conseguido con esos dos jugadores. Así que, evidentemente, yo creo que ni a él ni a nadie, hoy en día, nadie le puede garantizar
está
minutos.
Claro.
Tú te los tienes que ganar. Para mí, Ceballos, personalmente... Es una opinión personal, que no tengo nada que ver con lo que vaya a decir el club. Mi opinión personal es que se ha ganado esa renovación y sobre todo por una circunstancia. Tú vas al mercado a buscar un jugador de ese perfil, un centrocampista, y vas a encontrar algo mucho mejor que Ceballos, ¿y por qué precio? Bueno, pues entonces...
Seguramente sea más Ceballos el que tenga que decir que se quiere quedar en cualquier condición. Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Ceballos de lo que más te gustó de la selección?
Sí, el que más, de hecho, porque José Lu metió dos goles, pero creo que el jugador que cambió el partido fue Ceballos, que le estoy viendo con una confianza tanto en el Madrid como en la selección, como nunca ha tenido. También es justo decir que nunca ha estado a este nivel en el Madrid. Le vimos así en la Sub-21, sobre todo en el Betis, pero que en el Madrid y en el Arsenal, cuando estuvo cedido, mezclaba actuaciones buenas con otros días un poco indolente, yo creo. Y esta última temporada yo creo que le estamos viendo reclamar su sitio con perseverancia. Cuando es titular y cuando sale desde el banquillo, me gusta mucho su rebeldía. A no conformarse con pocos minutos, sino demostrar que merece ser titular, por ejemplo, mañana en Glasgow.
Ha gustado mucho también la actuación de Nacho el sábado.
Sí, creo que estuvo sobrio. A ver, la defensa en general fue lo que menos me gustó de España. La defensa y el medio campo, que hizo poco filtro, yo creo que no tuvo el control del partido. Y Noruega llegó mucho. Si llega a estar Haaland, yo creo que hubieran marcado alguna. Pero dentro de ese tono de la defensa, Nacho me pareció muy sobrio. Y bueno, yo creo que es un jugador que merece desde hace tiempo estar en la selección. Primero por la polivalencia, que en un campeonato corto creo que es algo muy a valorar. Y luego por su nivel como central. Lleva tiempo demostrando que está no solo cumpliendo, sino que yo lucho mucho contra esto, sino jugando a un muy buen nivel.
Como estamos haciendo un programa para Madrid, te pregunto también por el capitán, por el nuevo capitán de la selección. A Morata, ¿cómo le viste?
Pues los de arriba no me gustaron mucho. De hecho, me gustaron más los que entraron luego al final, que también es justo decir que los que entran con el partido en curso tienen más espacios, el rival está cansado, y por eso creo que Ceballos brilló más, Jeremy Pino también y Joselu también. Morata y Aspas tuvieron que abrir muchos huecos contra una defensa bien organizada y no me gustaron demasiado, pero bueno, lo atribuyo sobre todo a esto, a que los que entraron de refresco tuvieron más huecos. Se aprovecharon del trabajo que habían hecho los titulares.
Suele pasar también. Como decía Luis Enrique, los que entran después son muy importantes, o lo que repite incesantemente también Ancelotti. Tú viendo el partido del sábado, Guille, ¿sabes ya a lo que quiere jugar Luis de la Fuente? ¿Te quedó claro? Y sobre todo, ¿cambios que viste con respecto a Luis Enrique?
No, debo decir que los primeros 60 minutos me parecieron bastante similares al nivel con Luis Enrique. Hay que darle un voto de confianza al nuevo seleccionador, que creo que va a intentar jugar de una forma más directa, pero durante muchos tramos de partido fue un poco espeso el juego y hubo poco control. Me gustó el plan B, o sea, lo que más lo valoro a Luis de la Fuente, que además lo había dicho públicamente, es tener un plan B para cuando no está saliendo el A, poder ponerlo en práctica. Y en ese sentido, no solo por el nivel de los jugadores que entraron, sino por el cambio de registro, un jugador como Ceballos, del estilo de Ceballos, no había en la alineación inicial. Y un delantero del estilo de Joselu, más rematador, bueno en el juego aéreo, no lo había en la alineación inicial. Entonces creo que hubo un plan B totalmente opuesto al plan A, que se leó muy bien. Cuando se atasca el plan A, pues tener otro estilo, otro tipo de juego en el banquillo.
Pues mira, yo en el fondo con lo que me estoy quedando es que con la gente aprueba este debut de Luis de la Fuente en la selección. No sé si hemos sido muy resultadistas y si el partido no acaba 3-0 lo estaríamos claro, viendo todo de otra manera. Pero bueno, escucha, ya que es el debut, si ganas 3-0, pues las cosas
son
más fáciles de digerir luego.
Yo el sábado por la noche con Corro le di un 7, subí un poco la media de nota que estaban dando la gente que había opinado antes.
Yo a ti te hubiera querido de profesor.
Pero también te digo que efectivamente el cambio de nota vino por el último cuarto de hora. Que si el partido hubiera acabado en el 80 con 1-0
claro,
y con dudas, que si hubiera empatado Noruega hasta ese momento no hubiera pasado nada, le hubiera dado un 5. O sea que la nota subió mucho por el último cuarto de hora. Esto no se trata de ser resultadista. Como decía Manolo, se trata de que los partidos duran 90 minutos, pero que la nota subió mucho en el tramo final con la mejoría que vimos con los cambios.
Muy bien, señor Uzquiano, es un placer como siempre.
Igualmente,
muchas gracias, Guille. Un abrazo, hasta luego. En el Madrid, me dices que lo de Courtois no es problemático, ¿no?
No, en principio, pues más que nada se ha retirado de la selección o de esa convocatoria con Bélgica por precaución, así que se espera que mañana pueda estar en el entrenamiento del Real Madrid, le terminarán de hacer pruebas y yo creo que, hombre, que a lo mejor, bueno, depende de cómo se encuentre, pues se pueda evitar el partido contra el Valladolid para que eso no vaya más, pero para el Clásico va a estar seguro. Y yo creo que también, si me apuras, para el partido contra el Valladolid. Pero bueno, hay que ser prudentes y veremos a ver, una vez que se incorpore, a ver si entra con el grupo y si esas molestias que tiene el aductor desaparecen.
Si te tuvieras que jugar la pasta hoy, 27 de marzo, ¿a qué va a pasar con Ancelotti a final de temporada? ¿Qué dirías?
Pues hombre, yo sinceramente creo que su futuro está lejos de Madrid. Si tuviera que, yo personalmente, si me dices que me la juegue, pues diría eso. Pero también te digo que soy malísima, por eso no hago apuestas.
Nada, ni la quiniela, ni la bonoloto, ni
es que
la
nunca acierto nada, once. Nunca acierto nada. O sea, las hago, pero es que nunca acierto nada. Pero cuando ni siquiera sorteos de estos que dicen, puede haber, hay cuatro, sorteamos no sé cuántas cosas y solo participan cuatro y hay tres para repartir, pues la que pierdo soy yo. Nunca acierto, soy muy mala con los pronósticos, igual que cuando te dicen una porra. Pero vamos, yo creo que es verdad. A mí hay una cosa y que la he repetido aquí en antena varias veces, que todo el run-run de Brasil, que es verdad que una vez que acabó el Mundial, la primera persona que pensó Brasil fue en Carlo Ancelotti, y a mí me llama la atención que una selección como Brasil, que seguramente es la mejor selección del mundo por el palmarés, se pueda permitir el lujo de jugar partidos con entrenadores interinos y que cuando acabó el Mundial, el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, abril... Sin tener un seleccionador. Eso me llama la atención.
A ver cómo acaba, ¿eh? Lo recordaremos luego cuando llegue el final de temporada. Gracias, Aran.
Hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás?
Uno de los equipos más en forma de la liga es el Atlético de Madrid y estará cruzando los dedos Simeone. Hay que no se me lesione nadie, que esto vuelve ya, que queda poco para que acaben los partidos internacionales.
Totalmente. Además, está en forma el equipo y en forma sus jugadores individualmente, ¿eh? Porque de este parón de selecciones ya han jugado la gran mayoría su primer partido. Y solo ha perdido un jugador, que fue Memphis, con Países Bajos, con Holanda, que se enfrentaba a Francia. Todos los demás han ganado, han tenido bastante protagonismo, y no solo ellos, también los que más ilusionan, que son los cedidos, como Riquelme y Camello. Riquelme, que el otro día salió y revolucionó la sub-21 con dos goles, y Camello con una asistencia. Pero sí, lo que tú dices, que no pase nada, está el Cholo tocando madera. Mañana vuelve a entrenar el Atleti a las 11:30, que ha tenido tres días libres, y que no haya ningún percance.
Le escuché anoche a Evangelio en Tiempo de Juego diciendo que le había puesto carita Joao Félix a Roberto Martínez cuando le cambió en el partido de ayer.
Pues no lo vi, sinceramente no vi las caritas, no las he visto nunca,
Yo no las he visto, pero si lo dice Evangelio, para mí va a misa.
No, bueno, yo okay, bueno, metió un gol,
sí, señor.
Jugó bien, lógicamente no tiene la trascendencia del bicho en la selección y todos los focos están con el bicho, pero bueno, Joao Félix está contento y todos los jugadores de Portugal hablan maravillas del español Roberto Martínez, así que él le puede molestar no estar los 90 minutos en un partido que estaba siendo plácido, pero bueno, yo creo que su rebeldía es buena.
Se lo digan a Simeone. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Hasta luego. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos todos los getafenses resoplando del susto.
Sí, sí, sí. Mucho más tranquilos después de escucharte que lo de Enes Unal se va a quedar en eso, en susto, ¿no?
Pues sí. La verdad es que saltaron las alarmas el pasado sábado cuando en ese partido de Turquía frente a Armenia, Enes Unal pedía el cambio en el minuto 83. Se llevaba a Muni la mano a la pierna derecha. Notó un tirón, todo el mundo tenía miedo de que sufriera algún tipo de rotura, algún tipo de lesión muscular. Él mismo pidió marcharse del campo, pero hoy hemos podido conocer, esta redacción ha podido conocer, que se trata solamente de un susto, que fue un pequeño susto que sufrió, que eran pequeñas molestias y que por precaución él mismo pidió salir del campo. Evidentemente en el Getafe saltaron todas las alarmas. O sea, imagínate, el autor de 13 tantos, el máximo exponente de la posible salvación del Getafe, sí, sí. Es el gran protagonista del equipo. Bueno, todo el mundo se llevó las manos en la cabeza, pero afortunadamente, como te digo, todo ha quedado en un susto, fueron solo molestias. De hecho, Enes Unal está entrenando con total normalidad en la concentración con Turquía y mañana se va a medir a Croacia.
Es que lo decimos poco, igual lo decimos poco, pero el meritazo que tiene que sea el segundo clasificado en el Pichichi a dos goles de Lewandowski. Enes Unal jugando en el Geta.
Qué grande.
Pues nada, nos alegramos de que se quede en eso, en el susto. Gracias, Gemita.
Un beso, hasta mañana.
Queda más, ¿eh?
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y a la espera de que vuelva la primera, estamos ahí con la segunda, que hoy cierra jornada y además con partido del Lega en Málaga. Santi Duque, hola.
¿Qué pasa, Muni? Qué tensión lo de esta noche en la Rosaleda, porque el Lega lleva 2 puntos de 18, una victoria en los últimos 10 partidos, 7 puntos de 30, todos los guarismos que te dé son terribles, 4 partidos sin marcar y al final de mirar al playoff hace 3 semanas a mirar al descenso. Ahora miramos a la Ponferradina que está a 6 puntos de distancia. El Leganés no puede convertir también el Málaga en otro rival directo, no puede resucitar a otro equipo en la pelea por la permanencia. Además llega con un montón de bajas entre los que están convocados con sus selecciones y alguna baja como la de Juan Muñoz. Así que pinta un poco a peli de miedo lo de esta noche en la Rosaleda. ¿Cómo cambia todo en la segunda división? A ver si el Lega puede conseguir una victoria que le dé sobre todo tranquilidad, que le deje a 9 del descenso y que le permita terminar de manera un poco digna esta temporada tan, tan rara.
Sí, sí, es que vivís en una montaña rusa. Yo no sé cómo sobrevive el corazón de la gente del Lega, ¿eh?
Difícil.
Oh, cómo comenzó la temporada, cómo la gente empezó a respirar y a soñar y ahora otra vez ahí peleando por lo de abajo. En fin.
Mañana te cuento.
Que sea leve. Gracias, Santi.
A ti.
Y el básquet. Hola, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Muni?
A la espera de la doble jornada de la Euroliga de esta semana, hay que recordar que no hubo color ayer, como se esperaba más o menos en el derbi madrileño, ¿no?
Sí, déjame contarte antes de hablar de la jornada de ayer, que ha hablado Sergio Llull, que sabes que está lesionado, lleva lesionado desde la Copa del Rey, que me parece que fue el 16 de febrero contra Unicaja. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un vídeo, ha dicho que le quedan más o menos 3 semanas para volver con el equipo. Sabes que tiene una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, así que parece que va bien, eso dice, su recuperación, y que le quedan 3 semanitas para estar con el equipo.
Ya tenemos una cifra.
Sí, ya tenemos, más o menos. Así que 3 semanas para ver a Llull, y lo que vimos ayer es una derrota de Fuenlabrada y una victoria del Madrid, que viene siendo la tónica en la Liga CB. 102-78 ganó el Real Madrid ayer en Fuenlabrada, con 22 puntos de Coser. La clasificación que sigue igual, sigue el trío de cabeza, con empate 20-4, Real Madrid, Barça y Baskonia, y el Fuenlabrada que cierra la clasificación ACB, que tiene cada vez más difícil la permanencia, lleva 17 derrotas seguidas y está a 3 victorias de esa zona de salvación de continuar otro año más en la ACB. Y como bien has dicho, doble jornada de Euroliga, importante doble jornada, porque el Real Madrid está cerca de asegurarse el factor cancha y estar en esos 4 primeros de la fase regular y tener el factor cancha en el playoff. Como digo, miércoles 9:15 contra el Fenerbahce, si gana el Madrid ese partido, tendrá prácticamente asegurado el factor cancha, y el viernes a las 8:30 en Belgrado contra el Partizan.
Dice Vila Casado que muy bien hoy. A que le digas,
sí,
Asenjo,
vale.
Muy bien,
bueno,
hoy.
Le iba a mandar el audio, lo iba a sacar y mandárselo, pero si ya lo ha escuchado, pues
para el visto
eso
bueno.
Que me ahorro.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hasta luego. Queda guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Nadie sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Son cosas mías, son de mí.
No, no, pero te pregunto a ti, ¿tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece, después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Pues, si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Vamos, que llega el profesor. El aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Gran Murilla. Se acerca la hora de la verdad y media Europa está lesionada. Campeonatos nacionales, internacionales, estamos más pendientes del médico que del delantero centro. Decenas de partidos absurdos con el final anunciado. Cuando toca decidir lo bueno, muchos de los mejores no están. No es la Kings League la que amenaza al fútbol ni invento parecido. Es el propio fútbol el problema. Su voracidad, el negocio, mal entendido. Los clubes callan, son los perfectos pagafantas. ¡Oh!
Pues sí, la sabiduría del profesor Maestro Guas. Bueno, señoras y señores, Dani Asenjo, Arantxa Rodríguez han trabajado hoy en este programa y el gran Marcote de Música Ligera ha estado a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro y eso, les deseamos que tengan una gran tarde y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.